todos. Bienvenidos a CIES Podcast. Un programa que se llame CIES como yo, solo puede traer cosas buenas. Os dejo con Wadi y con Rafa. Mucha suerte y muchos besitos.
Muy bienvenidas y muy bienvenidos a este capítulo 576 en The CIES Podcast. ¿Qué tal, Wada? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Capitulazo en el día de hoy en The CIES Podcast, en el cual vamos a analizar toda la actualidad del Celta con Armando Álvarez. Abre de nuevo las puertas de el que es su conservatorio y el que es el conservatorio de todos, el conservatorio de CIES, Rubén Rey. Como siempre, muy didáctico, muy entretenido, como también una nueva entrega de las palabras de papel de María Oruña, con la cual aprendemos un montón aquí todos los meses en CIES Podcast. Así que con Armando, con Rubén, con María, haremos este capítulo 576 de CIES Podcast, que nos trae también los mejores consejos. No sé qué estamos haciendo. Los que nos llegan de la mano de la óptica de Cana en Vigo, con el mejor trato personalizado, profesionales desde el año 1954. Ellos son nuestros amigos de Óptica Lunic.
Ahora que ya está a la vuelta de la esquina el veranito, para las gafas de sol, para cambiar las gafas de ver, para las lentillas, para pasar las pruebas de psicotécnico, para los audífonos, para todo, Óptica Lunic. En sus redes sociales, en su página de Facebook, en su cuenta en Instagram, @OpticaLunic, podéis informaros de todos los descuentos, de todas las promociones y de algunos sorteos también, que también regalan cosas.
Es el gran escaparate, sus redes sociales, la página de Facebook y cuenta en Instagram, ahí os encontráis absolutamente todo, pero también tenéis dos tiendas físicas, muy céntricas ambas, en la calle Venezuela número 58 y en Ronda de Don Bosco número 31. El mejor trato personalizado, son profesionales desde el año 1954, Óptica de Cana en la ciudad de Vigo, Óptica Lúnica. No sé qué estamos haciendo, no sé qué está pasando. No sé si estamos ardiendo o algo se está quemando. Con el corazón en la mano.
CIES Podcast con Rafa Valero y Wada Guerra.
O Concello de Vigo informa. Xa está aberto o prazo de matrícula para o curso 2021-2022 das escolas infantís municipais. 675 prazas cun investimento superior aos 2 millóns de euros. Solicitudes ata o 9 de abril na web www.vigo.org.
Descubre el nuevo Renault Captur híbrido enchufable, con tecnología de la Fórmula 1, pero sin el sonido de los boxes. Y ahora benefíciate de hasta 2.600 euros con el plan Renove 2020 o Moves 2.
Ven a Renault Rodosa y descubre nuestra tecnología híbrida.
En el Centro de Estética y Bienestar Sara González ofrecemos tratamientos corporales utilizando productos dermoestéticos y las técnicas más avanzadas para obtener los mejores resultados. Celulitis, posparto, estrías, senos... También depilación con el láser SHR, un método indoloro que ha revolucionado los tratamientos estéticos tanto de vello facial como corporal. Centro de Estética y Bienestar Sara González. Estamos en la calle López Mora, número 18, en El Bajo, y puedes contactarnos en el 986-201595.
Más información en saragonzalez.es.
Sayamos listo con sentidiño. Consultas limitacións xeográficas nos desprazamentos, ventilas estancias e respectas normas de seguridade nas reunións sociais. Segue as medidas de hixiene, usa máscara e se estás en algún grupo de risco, protéxete. Hoxe, máis que nunca, sentidiño. Infórmate en coronavirus.sergas.gal ou descarga a aplicación PASCOVID. Xunta de Galicia. What a beautiful face I have found in this place that is circling all around the sun. What a beautiful dream that could flash on the screen in a blink of an eye and be gone from me. Soft and sweet, let me hold it close and keep it here with me. And one day we will die and our ashes will fly.
Pues vamos con este capítulo 576 de CIESA Podcast. Hoy analiza con nosotros la actualidad del Celta Armando Álvarez, nuestro compañero amigo en Faro, Lean Faro. Todos los días su edición en papel, su edición en digital. Lean a los compañeros de la redacción de deportes y a los del resto de secciones. Y lo que siempre decimos, googleáis ahí los artículos de Armando, entráis en ellos, además siempre con dando ese toque que llega también tanto al lector y que tienen tanta repercusión también sus artículos y sus reportajes. Querido Armando Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rafa? ¿Qué tal, Guada?
Encantado de lo que hemos hecho. Encantados nosotros también de recibirte en esta que es tu casa también de CIESA Podcast. No tuvimos este pasado fin de semana, ahora nos centraremos ya en lo inmediato, que será obviamente la jornada de este fin de semana con la visita a Mendizorroza para enfrentarse al Celta al Deportivo Alavés. No tuvimos fútbol en la primera división, pero sí que se cerró la primera fase de la segunda división en B con ese derbi vigués entre el Coruso y el Celta B. Se cierra la primera fase. No sé qué balance haces en este caso del final, también puedes hacerlo, obviamente faltaría más, del Coruso, de lo que ha sido esta primera fase de la competición. El Celta B peleará por el ascenso a segunda división y ya tiene como mínimo garantizada su presencia en la primera federación, nueva tercera categoría de la próxima temporada, más potente que la segunda B que conocíamos, y el Coruso que tendrá que pelear por poder estar en la segunda federación la próxima temporada.
Y bueno, la ausencia de fútbol de primera división o de un partido del primer equipo del Celta, pues precisamente nos ha permitido disfrutar, ¿no?, con más intensidad, enfocados en esa última jornada. Yo estoy muy de acuerdo con Michel, con Alonso, el entrenador del Coruso, de que este sistema es absolutamente injusto, ¿no? Partiendo de que, por ejemplo, no se ha premiado en ningún caso, esto ya es otra cuestión, ¿no? La gran temporada del Coruso el año pasado, que luego quinto peleando por el playoff, y eso pues al final no valió de nada, pero sobre todo porque su sistema arrastras puntos de primera fase contra equipos que no influyen ya para nada, con lo cual el potencial de tu grupo no es un criterio válido cuando debía serlo, aboca a los entrenadores y a los jugadores en un estado de tensión constante. Pero hay que reconocer que este sistema, que ya digo, me parece absolutamente injusto, incomprensible, incluso ilógico, lo que sí produce son, a mitad de temporada, ¿no?, en marzo, pues jornadas tan apasionantes como la de ayer, ¿no?, con carruseles deportivos más propios de eso, de una última jornada en primera división. Creo que el Celta tiene mucho mérito, hay que reconocérselo a Onésimo, pero también partiendo de que tiene un increíble plantillón, porque mezcla jugadores todavía muy, muy jóvenes, pero que es una generación que apunta a tener sitio en el primer equipo, no sé si todos ellos, porque esto, bueno, sabemos que el camino del fútbol profesional está muy complicado y lleno de piedras y no solo cuenta la calidad, pero creo que saca la generación con Lozada, con Carrera, con Miguel Rodríguez, con Veiga, tiene sitio en el primer equipo, apunta por lo menos a ellos, tiene esa posibilidad, de hecho, bueno, todos ellos ya han tenido minutos con los profesionales y además coincide con fichajes muy buenos, ¿no? Alfonso que ir a Wolfsburg, por citar algunos, ¿no? Yo creo que el Celta ha demostrado que tiene una extraordinaria plantilla. Siempre está el debate de que en las últimas temporadas se ha primado en ese equilibrio que es muy complicado de encontrar, se ha primado a lo mejor más el aspecto competitivo que el aspecto formativo en el filial, ¿no? Y muchas veces con fracasos deportivos además, que no es el caso. Este año más todavía porque el club había puesto como prioridad estar en esa primera RF o la segunda de Pro, como se le quiera llamar, que tiene sentido, no desde el punto de vista económico, sino porque, bueno, pues seguramente para los jugadores será mucho más fácil madurar y adquirir experiencia desde esa categoría, que va a tener más nivel en principio que la antigua segunda B, porque el salto todo lo media mate siempre, ¿no?, en puestos competitivos, ¿no? Los puestos que hay entre primera y esa primera federación van a ser mucho menos que si estuvieras en segunda federación. Y luego también, bueno, ha sido una temporada compleja porque precisamente estos chicos, muchos de ellos entrenaban con el primer equipo, con Óscar incluso tenían cierto protagonismo, con lo cual Onésimo no podía entrenar con ellos, ha habido esa controversia de si debían jugar, no debían jugar, qué debía hacer Onésimo, si lo estaba haciendo correcto. Yo creo que al final más o menos él ha ido repartiendo juego y estos chicos también están empezando a tener esa cuota que se demandaba, al final los Alas uno los mete un gol decisivo, que Carrera está ahí como quizá el más destacado de la temporada junto a Sequeira o algún otro, bueno, que van teniendo poco a poco también su cuota de participación. Más allá de que además también nunca sabemos, bueno, cada caso en particular, cómo están entrenando, el proceso de maduración, ya sabemos que, bueno, son chicos que al final están en la adolescencia, ¿no? Hay que quedar un tiempo y hay que retirarse luego unos pasos y para en perspectiva seguramente analizar todo lo que está sucediendo. En conjunto, ya digo, bueno, pues hay que darle mucho mérito al Celta B y emocionarse con que es un club, un equipo que al final va a estar compitiendo por ascender a segunda división, al fútbol profesional. Es muy complicado por el sistema, por el potencial, así que pues que se va a encontrar, pero está ahí. y con eso, por supuesto, también mérito, honor, orgullo de este derbi viguese, en lo que dieron todo lo que tenían. Es un equipo que, bueno, ya sucedió en la pasada temporada, ¿no? Había comenzado con menos ritmo, luego adquirió velocidad de crucero. En este caso, el formato no le ha favorecido. Ha sido un equipo muy sólido en casa, le ha penalizado pues en las primeras jornadas en las que les costó encontrar el gol y el rendimiento fuera de casa. Es una pena, evidentemente también va a ser una fase muy emocionante para ellos, porque en el grupo por la permanencia de Segunda Federación las diferencias son mínimas entre los primeros, en un punto están 4 o 5 equipos, no recuerdo ahora bien, pero están desde Pontevedra hasta el Coruso, muchísimos equipos involucrados ahí, van a ser 6 finales. Bueno, pues como dice Michel Alonso, ¿no? Ellos a sufrir agónicamente en el campo desde el primer minuto, y por desgracia, de parte del deporte esto es así, los demás desde fuera, aun conscientes de esa injusticia, a disfrutar.
Sí, es que como dices, para el espectador ya no es solo la última jornada que vivimos el fin de semana, sino estas últimas semanas, es mucho más atractivo, pero claro, después están los que compiten, que para ellos no es lo mismo. Yo también estaba bastante de acuerdo con las palabras de Michel. Armando, en cosas reseñables también de la última semana, tenemos otra vez encima de la mesa el tema de Yago y la selección. Escribía Juan Carlos Álvarez en Faro el pasado domingo una columna maravillosa al respecto. Ese tuit del Celta el pasado jueves, que también hay que mis dieces al community manager del Celta, porque bueno, de hecho fue una de las publicaciones más virales en toda la historia de las redes sociales del Celta. Esas palabras de Yago en la televisión de Galicia de que lo va a seguir intentando, no sé tú cómo lo ves.
Bueno, yo, por ejemplo, sobre Twitter, soy también un admirador, aparte, bueno, amigo del que suele hacerlo, considero amigo del que suele hacerlo como community manager. No sé si fue él en este caso, no te estoy pensando, pero bueno, quizá más debatible si debía haber puesto ese tweet. Y no le doy más importancia, porque al final me parece que el sentido de humor debe tener ubicación, ¿no? Dentro de la actualidad deportiva, que no estamos hablando aparte de geopolítica o de economía, ¿no? Sino de deporte, el humor debe tener espacio. Dentro de eso, al final es la cuenta oficial de un club, ¿no? Aunque sea desenfadada, ¿no? Y en la relación con la Federación Española y con la Selección Española, pues quizá a lo mejor también generó una cierta polémica ese tweet que se podían haber ahorrado. Yo digo, no es que lo tenga muy claro, ¿no? Digo que, bueno, respecto de que al final también la labor de seleccionador, en este caso de Sete, que es muy complicada, ¿no? Y él tiene personalidad sobrada, para bien o para mal, a los Enrique, para aguantar ese tipo de presión. Pero bueno, igual que nosotros aquí estamos muy, muy obsesionados con el tema de Aguaspas, con lógica además, y yo creo que compartida por gran parte de los aficionados de España, bueno, seguramente en otros clubes están pensando en sus propios jugadores que merecerían estar en selección. La ausencia de Yago, es cierto que ahora mismo, en este momento exacto de la temporada, Yago no está en su mejor forma, ¿no? Pero sigue siendo el mejor delantero español, a mi juicio, y además ha habido otros momentos en los que era todavía con más diferencia y tampoco iba, ¿no? Yo creo que, aparte con un jugador como él, que trabaja, que es polivalente, que te permite, pues eso, un momento dado, aunque sea saliendo desde el banquillo, porque tiene esa capacidad también para revolucionar un partido saliendo desde el banquillo, lo ha demostrado ya en la selección española, como delantero, como media punta, jugando en banda. La ausencia, yo creo que solo se entiende en el sentido de que Luis Enrique ha iniciado un nuevo ciclo que va a estar su culpa en determinados jugadores con una determinada edad media, que luego pues siempre tendrá sus excepciones como Busquets y demás, Sergio Ramos, pero que ya bueno lo contempla dentro de ese nuevo ciclo que le ha querido iniciar en la selección española. No tiene otro sentido. Es cierto que el problema es que él se hace trampa en su propio discurso, ¿no? Cuando dice que él lleva a los jugadores que mejor están, es mentira. En esta última convocatoria ha llevado a jugadores lesionados, a jugadores que en las últimas semanas o meses incluso están siendo suplentes con muy poca participación en sus equipos. Quizá ese sea lo que más se le pueda reprochar a Luis Enrique, ¿no? Que no sea claro exactamente. Y yo entiendo que Luis Enrique no puede salir a decir ya Guasto no va a volver a la selección conmigo, porque tampoco ya Guasto se lo merece, es una cuestión disciplinaria. Y porque además tendría que salir para decirlo de muchísimos jugadores, ¿no? Pero yo me quedo con esa sensación, ¿eh? Y que sigamos alimentando el debate y que Yago siga creyendo en eso, pues me parece perfecto, porque además si le sirve como motor, yo creo que no lo necesita además, porque él es un animal competitivo, pero si le sirve como motor y como motivación para rendir a su máximo nivel en el Celta, pues bienvenido sea. Pero yo creo que ya tenemos que empezar a asumir un poco en el entorno que salvo cataclismo, salvo una plaga de lesiones inconcebible en la delantera, Yago Aspas, el ciclo de Yago Aspas en la selección se ha terminado. Pensando además que va a estar tiempo, porque yo creo que ni siquiera tiene todavía bueno pues la final de la Copa Federación ahí, tiene la hora de la Eurocopa, donde puede haber, no sé, pues una debacle de la selección en la Eurocopa o en la fase de clasificación para el Mundial que corte de cuajo su etapa o su mandato. No lo creo, yo creo que en principio va a ser un seleccionador con cierta vigencia, ¿no? Tampoco ya Aspas tiene tanto margen de maniobra porque también tiene su edad. Por tanto, yo tengo que empezar a asumir que Yago Aspas no va a volver a vestir a la selección española. Y como decía Juan Carlos, mi compañero, amigo y jefe, o sea, jefe y sin embargo amigo, o al revés, pero aunque sabemos que eso le duele a Aspas, a todos, en general a todo, casi todo el mundo, nos parece muy injusto, pero por otra parte también tenemos ese pequeño pensamiento de, bueno, pues, si no se va a desgastar en estas convocatorias, en estas jornadas internacionales, a veces en amistosos, a veces en viajes para ni siquiera jugar, y eso puede suponer de alguna manera que se prolongue un poquito más o que sea un minuto más su carrera futbolística en el Celta, pues eso que podemos dar por bueno.
Totalmente de acuerdo. Pensando en el primer equipo, centrándonos en el primer equipo y pensando en el partido de este próximo domingo, mediodía, en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés, ¿este parón le ha podido venir bien al equipo, Armando? El Celta está tiro de una, dos victorias seguro, para garantizar su presencia en primera la próxima temporada, y en un equipo con tan poco movimiento, con un 11 que acumula tantos y tantos minutos, con muy poca presencia en este parón de internacionales del Celta distribuidos por la geografía, ¿le puede haber venido bien ese parón para descansar, para pausar y para ya encarar esta recta final del campeonato y cuanto antes sumar esos dos triunfos que te den tranquilidad para la parte final del campeonato?
Yo te diría que sí. Lo que pasa es que lo decimos cargado de razones, porque todo lo que estás exponiendo es la realidad. Un once inicial muy muy concreto, no sé si tanto, la plantilla es corta, pero Codel hace más corta, no digo que con razón o sin razón, pero la hace más corta porque ya sabemos que él tiene un once inicial y ahora mismo dos o tres jugadores más de mano para sacar desde el banquillo, que son Beltrán y los refuerzos de invierno, ¿no? Solari, que aparte está lesionado, con lo cual, bueno, una de las jornadas que iba a estar de baja más te la has ahorrado, y Ferreira. Y además, no, es que lo que ya lleva tiempo, pero Codel no deja de ser un entrenador que vino con la temporada inicial, todo lo que ponga para trabajar en su idea está bien. Yo creo que además él es consciente de que tras esa aquella explosión de diciembre, aquel mes glorioso, parte de los problemas que ha tenido después se basan en algo tan natural como que los rivales te van conociendo, te van estudiando bien, y el sistema de Codel tiene muchas ventajas, pero también problemas claros, sobre todo en esa relación de la salida del balón entre la defensa y el ataque, porque se basa en una línea tan frágil como Denis y Tapia. Vemos que muchas veces los rivales lo basan su sistema en prisionar esa conexión entre Tapia y Denis, y él a veces siempre acaba los partidos diciendo no se hizo lo que quería, porque muchas veces supongo que su orden es salir por fuera y el equipo insiste en salir por dentro, las razones que sean, pero digamos que un periodo para trabajar con calma siempre viene bien. Igual decimos de este, luego Mendizorroza la pifia, que también puede ser. Como dices, dos victorias te garantizan ya, garantiza la permanencia, incluso una victoria y un número razonable de empates también, ¿no? Con lo cual, lo tienes ahí, lo estás acariciando. En cualquier otro momento de la historia, o en bastante momento de la historia del Celta, estaríamos muy tranquilos, porque el equipo está a mitad de tabla, con una distancia confortable respecto a los puestos de abajo, porque además hay muchos equipos que están frágiles, el propio Alavés, por ejemplo, ¿no? Están esos momentos que no te los imaginas ganando 5 partidos de los 10 que quedan. Pero como venimos de donde venimos, ¿no? Que son 2 años agónicos, incluso el inicio de este, con salvaciones, pues en la penúltima jornada, pues, contra el Rayo estábamos salvados, pero por ejemplo la temporada pasada, con ese último disparo de Óscar en el Leganés, que se va a las nubes, pues es lógico que exista confianza, desconfianza en el entorno, y de alguna manera, pues también, no sé si dentro del equipo, pues a lo mejor no están tan relajados como deberían, ¿no? O relajados en el buen sentido, ¿no? Así que esperemos que como dices tú, bueno, dos semanas sirvan de mucho, porque además no solo es una victoria o dos victorias, es contra quien las consigue, ¿no? Y una victoria en Mendizorroza está claro que yo creo que te da, no sé, el 80% de la permanencia. Descartas a un rival, porque además el Celta este año lo que sí está haciendo bien, que no es algo que elija él, así como a diferencia de otros años, que se trababa con pocos puntos, pero los pocos puntos muchas veces los había obtenido más contra equipos de la zona media alta, incluso de los grandes. Este año sí que tiene bastante bien el tema de la veraz particular con los equipos que están en la zona baja, ¿no? Con lo cual una victoria contra el Alavés dejaría prácticamente sobrevetada la temporada y permitiría pensar que al fin se pueden comenzar una próxima campaña con un entrenador asentado que no está desgastado por lo que ha sufrido anteriormente, con una plantilla que tiene una buena base con todas sus carencias, pero que a lo mejor con 2 o 3 retoques se puede mejorar. Van a ser mercados complicados porque estamos en plena crisis de la pandemia. Bueno, ojalá que esa victoria lleve lo antes posible.
Es que eso te iba a preguntar, Armando, lo que decías ahora, al final estamos en una situación, si se compara con los 2 últimos años, pues mucho más tranquila, ¿no? Cuando se consiga o se certifique matemáticamente esa permanencia, ese objetivo de la temporada, esperemos, porque faltan 10 y es algo que está cercano, van a restar jornadas. ¿Qué esperas después de esas jornadas? Tenemos que valorar también el tener un final de liga, unas últimas jornadas tranquilas, aburridas, si quieres, sin jugarnos nada.
Bueno, el aburrimiento puede llegar a ser deseable, ¿no? Ahora yo con un amigo que decía, bueno, que el precio siempre que intenta esté por arriba o incluso por abajo, hombre, si le garantizan una permanencia mejor, ¿no? Pero que necesita eso, sentir cosas, emocionarse, ¿no? Pues vivir esto, estas angustias como la de la última jornada de segunda división de que hablábamos antes. A mí la verdad no me preocuparía, no me importaría demasiado tener un poquito de aburrimiento con el Celta, que no es un club que te proporcione demasiadas temporadas así, la de un Zue resultó así, pero bueno, las de Berizzo tampoco eran así. Además de porque era un modelo de juego que ya te llevaba la exaltación constante, bueno, porque tenías las semifinales de Copa, la UEFA, peleando por Europa, o en la primera temporada 10 jornadas sin perder, que es muy difícil en el Celta recordar una temporada en la que realmente estás tranquilo prácticamente de principio a fin, ¿no? Ni en el Celta, esta temporada tampoco ha sido así, porque recordemos, una destitución y el equipo llegó a estar colista, pero bueno, desde diciembre más o menos la situación es bastante tranquila a nivel clasificatorio. Yo no sé muy bien lo que haría Coudet en ese caso, siempre habrá puntos de interés, ¿no? En los partidos. No me lo imagino, hasta ahora por lo que hemos visto en su gestión, no me lo imagino pues repartiendo muchísimos minutos entre el resto del banquillo o subiendo a chavales de primera para que se prueben. Yo creo que él quiere ir asentando todavía más su modelo de juego con este once inicial que ahora mismo dispone. Creo además que los jugadores que vienen 2 años de sufrir, bueno, la posibilidad de que Aspas, de que Mina, de que Denis, de que Noito puedan disfrutar dentro del campo sin tanto. También les apetece a ellos mismos, ¿no? Y Aspas al final, pues ahora se ha quedado un poco clavado a nivel goleador, pero sí puede intentar volver a pelear por el Pichichi, porque Mina necesita también una temporada de soltarse ya y lograr muchos goles, porque Nolito querrá disfrutar, porque Denis sigue de forma acertada o desacertada con ambiciones, siempre pensando a nivel de internacionalidad y demás. Con lo cual, bueno, pues yo siempre creo que el Celta tenga la clasificación asegurada, siempre habrá la posibilidad de disfrutar de sus partidos. Si además los datos de la pandemia lo permiten y parte del público, aunque sea cuenta gotas, puede ir regresando a los estadios, pues eso ya yo creo que todo nos daría vida, ¿no? Ver partidos del Celta de todo el mundo, ¿no? Pero del Celta en este caso con aficionados embalaídos. O sea que a mí la verdad no me preocuparía demasiado que a nivel clasificatorio pues tengamos 2 meses aburridos, ¿no? Ojalá tengamos esos 2 meses aburridos. Sin descartar, me parece muy muy complicado, por no decir prácticamente imposible, pero sin descartar que a lo mejor el Celta, aunque sea un poquillo forzando línea artificial, puede estar peleando por el 7º puesto hasta el final.
Con tener un final de temporada plácido, yo me conformo. Después de las 2 últimas temporadas agónicas, fundamentalmente la última, el tener dos meses de campeonato, mes y medio de campeonato, bueno, pues para disfrutar, sin más, pues la verdad es que yo por lo menos me doy con un canto.
Hemos tenido una edad además, Rafa, que sí, no, no. Carra, emociones fuertes, porque claro, es joven, enérgica, claro. Pero tú y yo ya hemos sufrido, llevamos demasiado. El dolor también genera cicatrices, te lo digo también ahora a nivel más analítico, hablando un poco del equipo, ¿no? Y has partido una carrera larga y tan diversa como Liverpool, Sevilla y Celta, y de pelear una semifinal en Old Trafford a estar por nueva permanencia, pero al final el sufrimiento de las últimas temporadas te deja cicatrices, ¿no? Te deja amarguras, ¿no? Y ellos son los primeros que quieren curárselas. Pero en todo caso, ya digo que sobre todo a la generación de periodistas en la que tú y yo nos incluimos, yo creo que nos conviene también. Ya vamos teniendo también edad y el corazón ya también.
Esta gente joven, Armando, quiere emociones fuertes, pero efectivamente.
Que yo soy la primera que ya digo que sí, que valoro un yo final de temporada tranquilo.
Yo es como los conciertos. Yo los conciertos ya sentado, ya no puedo ir a conciertos de pillo.
Que me acuerdo yo.
Señores mayores.
Que
ya.
Me acuerdo yo de esa última jornada hace el pasado mes de julio, o sea, no hace ni un año, y no me apetece volver a pasar por eso. Un final de temporada tranquilo está estupendo.
El corazón supe. Lean Faro de Vigo todos los días, su edición en papel, su edición en digital. Suscríbanse, por supuesto. Lean los artículos de Armando Álvarez, de toda la redacción de deportes y también de los compañeros y compañeras de otras secciones. Y escúchenlo aquí también con regularidad en el CIESA Podcast. Querido Armando, te mandamos un abrazo enorme. Cuídate mucho.
Un abrazo a los dos y bueno, tanto vosotros como los oyentes, los que pueden disfrutar de unos días de descanso ahora en Semana Santa, en la medida que las restricciones no lo permitan, pues es que feliz descanso.
Un abrazo.
Found in this place. Concello de Vigo informa. Xa está aberto o prazo de matrícula para o curso 2021-2022 das Escolas Infantís Municipais. 675 prazas cun investimento superior aos 2 millóns de euros. Solicitudes ata o 9 de abril na web www.vigo.org.
Descubre el nuevo Renault Captur híbrido enchufable, con tecnología de la Fórmula 1, pero sin el sonido de los boxes. Y ahora benefíciate de hasta 2.600 euros con el plan Renove 2020 o Moves 2.
Ven a Renault Rodosa y descubre nuestra tecnología híbrida.
Sayamos listo con Sentidiño. Consultas limitaciones geográficas nos desplazamientos, ventilas estancias e respectas normas de seguridad nas reunións sociais. Segue as medidas de higiene, usa máscara e se estás en algún grupo de risco, protéxete. Hoxe, máis que nunca, Sentidiño. Infórmate en coronavirus.sergas.gal ou descarga a aplicación PASCOVID. Xunta de Galicia.
Pues un mes más llega este esperadísimo conservatorio de Ciesa con nuestro querido Rubén Arrey desde Onda Cero Vigo. Querido Rubén, ¿qué tal, cómo estamos?
Hola Rafa, hola, hola, saludos a toda la familia de CIES, encantado de estar con vosotros una semana más, un mes más en este caso con el conservatorio.
¿Y qué nos traes este mes?
Pues me resulta complicado explicar así en concreto de qué va el conservatorio de hoy, porque bueno, es una especie de batiburrillo, un galimatías, vamos a ver si consigo que funcione, que me salga bien, pero podríamos titularlo algo así como una rivalidad feroz, un extraño instrumento y un cuentacuentos genial. Empecemos con la rivalidad. La rivalidad en el arte, en cualquier manifestación artística, es muy habitual. Pues yo qué sé, desde Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, que no se soportaban, se denigraban públicamente en cuanto podían, hasta pintores como Van Gogh y Gauguin, literatos como Góngora y Quevedo, que eran estilos antagonistas, pero además en el plano personal también se odiaban. En estos casos la historia, digamos que los ha colocado a estos ejemplos que he dado en escalafones similares, pero en otros la historia, quizás el público o el propio talento de cada uno, se ha posicionado, de algún modo ha dictaminado quiénes son vencedores y vencidos, ¿no? Y también hay mucha leyenda acerca de las relaciones personales de algunos de estos. Si vamos a la música, posiblemente a través del cine, la rivalidad más célebre, que ahora os explico un poquito hasta dónde iba o no iba, según muchos historiadores, la rivalidad más feroz, más encarnizada, era esta.
Sobre el papel no parecía nada. Un comienzo simple, casi cómico. Una cadencia, fagot, clarinetes. Igual que una caja de ruidos. Luego, de repente, imponiéndose, un oboe. Una sola nota mantenida en el aire. Hasta que el clarinete toma el relevo. La dulcifica y la convierte en una frase deliciosa.
Es la peli Amadeus y es Antonio Salieri, el actor, el oscarizado Murray Abraham, en esta escena ya un Salieri muy mayor, reconociendo, rindiéndose a la evidencia del talento, de la genialidad, a borbotones la creatividad de Mozart. Pasó a la historia y en el imaginario colectivo Salieri es poco menos que la encarnación de la envidia artística. Luego la historia dice que no es tan así, que desde el primer momento Salieri reconoció a Mozart, pero evidentemente había una competitividad o una competencia, Salieri más veterano, muy bien posicionado, muy sólido, muy sobrio, y de pronto llegaba Mozart. No hablaremos hoy de esta rivalidad, y sí de otra, que la historia, entre comillas, también ha decidido quién es el ganador y quién es el perdedor, ¿no? Se hablaba también de un odio personal, enfermizo, cuando en realidad solo se trataba, pues eso, de competencia, de competitividad artística, sabiendo eso sí que a veces estos grandes genios pueden desarrollar pues algunos egos o vanidades un tanto desmedidas. Hoy la rivalidad es Tchaikovsky versus Korsakov. Por eso digo que a veces la historia es injusta, ¿no? Porque todos conocemos a Tchaikovsky y casi ninguno casi nadie conoce a Korsakov, ¿no? La biografía de Tchaikovsky, regresamos a la Rusia del 19, es increíblemente similar a la de Scriabin. ¿Recordáis el conservatorio, el número 2?
Sí, sí, sí.
De Alexander Scriabin. Bueno, al igual que Scriabin, Tchaikovsky con 4 años ya componía, con 9 años enviado a 1.300 kilómetros de casa al conservatorio de San Petersburgo, luego al de Moscú, como el propio Scriabin, concertista con 14 años, huérfano, muy niño, de los primeros rusos que giraban por Europa, infeliz en gran medida en el caso de Tchaikovsky, a causa de su homosexualidad, fallecido también muy joven, composiciones muy emotivas, romanticismo en estado puro. El de Tchaikovsky, cuando viajaba por Europa, en una ocasión, antes de un concierto en París y paseando por la ciudad, descubrió un extraño instrumento que él no conocía, que en Rusia no se utilizaba, que aún hoy apenas conocemos su nombre, pero sí su sonido, porque le pone música este instrumento, ahora os lo presento, la banda sonora del mago más famoso del mundo.
Este es Harry Potter, no es,
este es Harry Potter.
Este no es David Copperfield.
Es Harry Potter, no es Tchaikovsky, no es Tchaikovsky, pero sí es la celesta, que es un instrumento pilar, capital, en la banda sonora de Harry Potter, también de Avatar, de Piratas del Caribe. Es la celesta, un piano de pared, más o menos, más pequeño, que creaba esa acrobacia sonora. Y aquí es donde entra la rivalidad con Korsakov. Tchaikovsky en París compra la celesta, pero encarga un traslado del instrumento a Moscú, paga una cifra muy importante para garantizar el secreto, la confidencialidad del envío, que nadie se entere, que nadie sepa en Rusia de la existencia de un instrumento que suena así, que Korsakov no se enterase porque estaba preparando el cascanueces, donde quería asombrar a todo Moscú con este nuevo instrumento. Es más, la celesta viajaba en absoluto secreto desde París a Moscú. Tchaikovsky no quería que Korsakov la descubriese, tanto es así que los intérpretes, los músicos que se encargarían de tocar la celesta, se enteraron de que lo iba a hacer la misma mañana. Confiaba Tchaikovsky en el talento, en la capacidad de esos músicos para en apenas unas horas familiarizarse con la partitura y con la interpretación de esta celesta. De tal modo que, bueno, Tchaikovsky lo consiguió y efectivamente aquella noche en Moscú, en la presentación, el estreno del Cascanueces, toda Rusia conocía, recién llegado desde una esquinita de Francia, en la danza del Hada de Azúcar de Tchaikovsky, una de las partes del Cascanueces, aparecía en Moscú la celesta de Tchaikovsky. El tramo más popular, más conocido del Cascanueces, que es una obra absolutamente impresionante, y mientras en el patio de butacas, con la gente boquiabierta, Korsakov también diciendo, pero ¿qué es esto? Vaya gol por la escuadra me ha metido el amigo Tchaikovsky. No se llevaban mal, en absoluto, al contrario, se llevaban bien, mantenían correspondencias, escribían, se hablaban, Es más, se ha llegado a comentar que Korsakov llegó a ser confidente de los, no problemas personales en el sentido legal, sino las dificultades sociales que tenía Tchaikovsky a causa de su homosexualidad. Dicen que Korsakov lloró largo y tendido el día en el que conoció de la muerte, ahora hablaremos de la muerte, en extrañísimas circunstancias, de Tchaikovsky. De Korsakov, al que la historia quizás no le ha sido tan justo, pues podemos rescatar, porque se lo merece también. Este os va a resultar muy, muy conocido. Esto es Korsakov. Suena español, suena flamenco, pero es Korsakov, Rimsky-Korsakov y el capricho español de Korsakov. Korsakov, el capricho español. Bueno, rivalidades feroces o no tan feroces, inventadas por la leyenda, por la historia, reales o ficticias. La celesta, el misterio mejor guardado, el secreto mejor guardado de Tchaikovsky, con éxito. Y Tchaikovsky, en realidad, podemos hablar de él como uno de los primeros cuentacuentos, cuentacuentos sin palabras. Cómo a través de la composición del pentagrama, de los instrumentos, de las emociones, lograba de los sentimientos a través de la música, que te contaba historias. Lo hizo en el Cascanueces, lo hizo en el Lago de los Cisnes, sin lugar a dudas, lo hizo en la Bella Durmiente, y lo hizo en esta obertura 1812, quizás obra cumbre de Tchaikovsky, donde consigue relatar de principio a fin una batalla cuando las tropas de Napoleón cercan Moscú y primero toman la iniciativa los franceses, luego remontan los rusos, y todo lo consigue aglutinar Tchaikovsky en esta obra, donde de fondo también suena la Marsellesa. Esto es impresionante, por eso digo, el cuentacuentos Tchaikovsky, Napoleón contra Moscú. Marsellesa se impone, se escucha mucha Marsellesa, y luego a medida que avanza la partitura, cada vez se acota más, se reducen las notas de la Marsellesa. Es la forma en la que Tchaikovsky indica que está girando el signo de la batalla. Es impresionante cómo cuenta historias, ya digo, también le compuso, ahora que estamos estrenando Primavera, también os recomiendo, no tenemos mucho tiempo, el Vals de las Flores, el canto a la primavera de Tchaikovsky, el poder evocador, cómo cuenta historias sin palabras, Un rasgo común también, hablábamos antes de coincidencias con Scriabin, de los genios, además del talento, la creatividad, pero también todos coinciden en el trabajo. Lo hablábamos, por ejemplo, con el genio de Bonn, con Beethoven, incluso con Bach, ¿no? Él dijo, me siento al piano cada día al amanecer y he enseñado a las musas a no faltar a la cita de mi trabajo. Bueno, pues ahí está. Podemos acabar, Guada, si te parece, volviendo a la Celesta. No sé si os ha gustado la Celesta o no. Guada, Rafa.
Nos han gustado todas las piezas.
Me parece muy sorprendente, pues eso, al final lo ponías, ¿no? El tema central, la banda sonora de Harry Potter que hemos escuchado, pues mi generación, tantas y tantas y tantas.
Y la mía, que me vi todas las sagas de un año.
Claro, o sea, y que seguimos escuchando y qué tal, y no habernos preguntado nunca a qué suena, con qué está hecho esto. O sea, me parece tremendo.
Pero para eso está Rubén. Sí, es decir, ¿cómo ha ido aderezando todo, ¿eh? ¿Cómo ha ido aderezando
1812,
todo?
1812,
Chaitos, no, pues os voy a dar un regalito más, venga, de Celesta. Acabo con dos muy rápidas. Una más de Celesta, ya que os gusta, también me gusta a mí, que me siento muy identificado con el pirata Davy Jones de Piratas del Caribe, que también le da a la Celesta. Ahí está la Celesta, que bueno, seguramente nos llame la atención porque no tenemos el oído muy hecho a la Celesta, no lo conocemos demasiado, pero es un instrumento, no sé, a mí me resulta bastante, cuanto menos divertido, ahí está en Avatar, en Piratas, en, como decíamos, en Harry Potter. El fallecimiento de Tchaikovsky, muy joven, hay muchas teorías, desde una muerte natural hasta estar contagiado por un agua en mal estado, aunque quizás sea coincidencia, no, pero él falleció 6 días después de estrenar lo que a día de hoy no me gusta mucho esa expresión, pero bueno, podríamos decir algo así como salir del armario. Él estrenó la que para él es su obra. Dice, no he querido a ninguna de mis composiciones tanto como a esta sinfonía que me define, decía Tchaikovsky, es la Sexta, es la patética de Tchaikovsky, impresionante. Fallecía o se suicidaba 6 días después. Patética de Tchaikovsky, una obra mucho más oscura, más negra, nada que ver con el lago de los cisnes, con el cascanueces. Pero bueno, a mí siempre también me gustan estas parcelas más íntimas y más difíciles de los autores. Esta sinfonía patética es absolutamente impresionante. Para cerrar, porque es una frase que puede resumir el sentido a lo mejor de esta sección del conservatorio, escribió Tchaikovsky, y también, bueno, en su tiempo, ¿no? Porque esta palabra ahora, y me parece bien, tampoco es lo más correcto de su empleo, pero contextualicémosla, dijo, sin música habría muchos motivos para volverse loco.
Pues sí. Pues sí, y este es el testamento, de hecho, que él nos deja, ¿no? A modo, sí, sí. A modo artístico. Total. Es decir, seis días después se suicidaba, ¿no?
Bueno, no está claro, pero tiene mucha pinta. Tiene mucha pinta.
Seis días después falleció.
En su entierro llorando a moco tendido. Decían que no se soportaban y resulta que eran, bueno, con competencia profesional, pero grandes amigos.
Luego la música tiene otra cosa maravillosa, que es la capacidad de transportarnos a momentos, a lugares. Antes con la Celesta pues nos llevaba a Harry Potter a 2, al final es la banda sonora de la película. Yo este verano escuché muchísimo 1812, es una pieza que me encanta, sí. Y volver a escucharla ahora me llevó al verano pasado, o sea, qué maravilla también el poder de la música para eso.
Eso es lo que tiene la música y eso es lo que tiene este magnífico conservatorio, decías, que todos los meses nos trae Rubén Rey. Lo que siempre decimos, escucha Onda Cero Vigo, el Onda Deportiva a la 1:30, a las 12:30, Más de Uno Vigo, al frente de los dos espacios Rubén Rey, y también en toda la programación regional y en cadena de Onda Cero, y aquí cada semana en CIES, hablándonos del Celta, y una vez al mes con esta maravilla que es el Conservatorio de CIES. Hasta la próxima semana, Rubén, un abrazo muy fuerte.
Otro, Rafa Guada, os doy mil gracias como siempre por abrirme esta ventanita a los conservatorios, que los disfruto un montón con vosotros, con toda la familia de CIES. Hasta la próxima ocasión, que vaya bien, chao.
Y nosotros que los disfrutamos contigo, gracias a ti siempre.
O Concello de Vigo informa. Xa está aberto o prazo de matrícula para o curso 2021-2022 das escolas infantís municipais. 675 prazas cun investimento superior aos 2 millóns de euros. Solicitudes ata o 9 de abril na web www.vigo.org.
Descubre el nuevo Renault Captur híbrido enchufable, con tecnología de la Fórmula 1, pero sin el sonido de los boxes. Y ahora benefíciate de hasta 2.600 euros con el plan Renove 2020 o Moves 2.
Ven a Renault Rodosa y descubre nuestra tecnología híbrida.
Sayamos listo con sentidiño. Consultas limitacións xeográficas nos desprazamentos, ventila as estancias e respecta as normas de seguridade nas reunións sociais. Segue as medidas de hixiene, usa máscara e se estás en algún grupo de risco, protéxete. Hoxe, máis que nunca, sentidiño. Infórmate en coronavirus.sergas.gal ou descarga a aplicación PASCOVID. Xunta de Galicia.
Plain or saner, will you remember all the danger we came from? Burning like embers, falling tender, long for the days of no surrender years ago. And will you know?
Pues como todos los meses, llegan las palabras de papel de María Oruña a CIES Podcast. Querida María, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, encantada de estar con vosotros.
Y nosotros encantados de recibirte una vez más en esta que es tu casa de CIES Podcast. ¿Cómo van las cosas? ¿Escribiendo mucho?
Pues escribiendo sin parar, y más ahora con todas las restricciones, etcétera, que hay, pues nada, yo como soy muy prudente, muy formal, pues digo nada, ni amigos, ni fiestas, ni familia, un poquito, pero muy restringido, y nada, pues en casa, escribiendo y trabajando.
Es decir, que ya tienes 3 o 4 novelas preparadas para sacar en los próximos años, ¿no?
Tanto no, pero vamos ahí enfilados, sí, eso sí. Lo que pasa es que a mí, yo también necesito viajar y hacer cosas que luego me dan ideas, ¿sabes?
Claro, pero te iba a decir, o sea, si no resulta mucho más complicado ahora, pues por eso, por todas esas circunstancias, sentarse a escribir.
Claro, a ver, es que por un lado, yo estoy acostumbrada a estar en casa y a trabajar en casa, pero no a estar tanto en casa. Entonces eso a mí me agobia un poco y yo pues necesito también conocer gente distinta, lugares, y también para mi trabajo necesito, no os puedo decir a dónde tengo pensado ir porque es una pista de otra cosa que voy a hacer, pero necesito hacer viajes y entrevistar a gente y tal, y no puedo. Entonces, a ver, o podría porque soy autónoma, pero es más complicado porque parece que en el mundo de los escritores como que se cuestiona todo un poco. Y seguro que usted va a ir por eso y seguro que no va de paso a ver no sé qué o a hacer turismo. Entonces es un poquito raro, ¿sabes? Pero bueno, hay que adaptarse a todo.
Bueno, lo que sabemos es que lo próximo será una novela de Valentina. Eso es lo que sabemos y que llegará muy pronto. Eso sí que lo sabemos. Pero no podemos decir aún cuándo.
No, pero bueno, sí que creo que dentro de poquito ya lo podremos ir diciendo y enseñar una portada muy bonita además, pero de momento, nada, yo donde hay patrón no manda marinero. Y yo lo que diga también la editorial, yo espero un poquito, hay que tener paciencia.
No manda marinero, donde manda patrón no manda marinero. ¿De qué nos vas a hablar este mes en estas tus palabras de papel, María?
Pues mira, yo quería acercar también a los oyentes mundos que parecen que son como muy intelectuales o muy lejanos o modas de antiguas, literarias, etcétera. Pues como un día pues podemos hablar de grandes exponentes del romanticismo, que como ya muchos oyentes saben, no es esa idea romántica que tenemos hoy de las películas, sino que era todo como muy gótico y muy trágico, incluso un poco gore a veces, era así como un poco de yuyu daba. Y hoy quería hablar del realismo y de uno de los máximos exponenciales europeos, que no digo que no los haya españoles, evidentemente tenemos también una larga lista, pero yo quería hablar de Gustave Flaubert, que bueno, ya sabréis y sabrán prácticamente todos los oyentes que fue el autor de la famosa novela Madame Bovary. Y no sé si la habéis leído. ¿Habéis leído el libro?
No.
Vale, pues yo era una de esas asignaturas que tenía pendientes porque era un clásico como muy potente que yo sabía que la había liado en su época, ¿no? Y entonces dije, bueno, vamos a echarle mano a esto y vamos a ver por qué dicen que fue tan relevante y por qué pues era tan simbólico del realismo y tal. Bueno, pues para situarnos un poquito, Flaubert nació en 1821, en Rouen, en Francia, al norte de Francia, y frente a lo que muchos pudiéramos imaginar, pues como un intelectual o un estudioso, bueno, pues era el típico, vamos a entrecomillar, golfo en el cole, muy tímido pero simpático, como muy ingenioso, sin un carisma pues tipo Truman Capote o un carisma del típico o Byron, ¿no? De estos que llaman muchísimo la atención, pero que sí que tenía su toque, ¿no? Pero un irresponsable en el colegio, no le gustaba nada estudiar, escapaba de todo lo que podía, incluso argumentó su epilepsia, que la quiso ocultar siempre, pero la argumentó para abandonar los estudios de derecho, que empezó a estudiar derecho, y se fue cuando se consiguió librarse de la carrera, exclamó, merde pour le droit. O sea, a la mierda le he hecho, ya dice, yo no quiero hacer esto, no me gusta, ¿no? Y entonces, con la excusa de la epilepsia y tal, pues se fue a su casa de Rouen, vivía justo al lado del río, y en una casita allí con su madre y tal y cual. Y en este ambiente, en el que él detestaba la ciudad, llegó a conocer a Víctor Hugo, a Baudelaire. Con Víctor Hugo, por cierto, hizo incluso un pequeño viaje. Y él dijo, tengo que crear una novela que trascienda. Esto es dificilísimo, claro, esto es lo que queremos siempre todos los escritores, ¿no? Algo que sea atemporal y que trascienda. Y claro, Imaginadme a mí buscando un ejemplar de Madame Bovary pensando, bueno, lo de siempre, este es un clásico que ya debe de estar, pues todos sus conceptos y todas sus ideas ya deben estar pues un poco obsoletas, ¿no? Bueno, pues allá me hice con un ejemplar de Madame Bovary y lo leí este mismo año y me quedé muy, muy sorprendida. Y entonces aquí os voy a contar un poco de qué va, porque yo pensaba que Madame Bovary con ese nombre pues iba a ser algo pues como de la realeza, una dama que había en los palacios allí o en Versalles o en París, o ¿no? Pues no. Nos vamos al mundo rural y tenemos a un médico que es lo más aburrido que os podáis imaginar, insípido, un poco tontuelo e ingenuo, de buen corazón, pero que es como muy aburrido, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que hay una chica que es muy mona, guapísima, pero que está viviendo con su padre, pues lo típico, una casa de un pueblo, aburrida como una mona, sin pretendientes que la saquen de aquel tedio, y preguntándose qué puede hacer con su tiempo. Y se pone a leer muchas novelas románticas. Idealiza un poco el amor y se ha comparado a lo largo de la historia, desde que salió la novela, que fue en 1857, se la ha comparado un poco con Don Quijote, ¿no? Porque Don Quijote se vuelve loco leyendo novelas de caballerías, y Madame Bovary no se vuelve loca de tapadillo, porque oficialmente no está loca, pero sí que idealiza el mundo en el que podría vivir, al igual que hoy podemos a lo mejor idealizar lo que es el amor viendo comedias románticas, que todo lo que cuentan ahí es un poco como, bueno, vale, sí, pero la vida real no es así, ¿no? Pues ella lo tiene todo como muy idealizado, se casa con este médico para escapar ya de su casa, se va a otra granja, y bueno, tiene sus criadas y tal, pero empieza como a pasar el tiempo y sigue leyendo sus novelas, pero ella dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hago con la vida? O sea, estoy aquí esperando que venga, encima el marido no está siempre en casa porque tiene que atender a los enfermos de toda la zona y a lo mejor se va una mañana y no vuelve hasta la noche, ¿no? Entonces, uno podría pensar, bueno, tenemos aquí a la típica ama de casa aburrida, y otros podrían enfocarlo como una novela muy, muy revolucionaria, porque por primera vez una mujer se está cuestionando que si las tareas que le han sido asignadas por ser mujer, tipo sé madre, organiza una casa, dirígela, atienda a tu marido, y si eso no fuera suficiente, y si ella tuviese una idea propia, un leitmotiv propio, y pudiese hacer otras cosas. Entonces ella empieza a buscar tareas siempre, pues o redecora la casa o lo que sea, pero al final se aburre muchísimo porque tampoco está enamorada de su marido. Se queda embarazada, tiene una niña a la que, bueno, le hace un caso relativo, es como de repente le dan fogonazos, ¿no? A veces la cuida mucho, otro poco. Termina por tener un amante que la vacila lo que quiere y más, le dice que sí, que se van a escapar juntos, pero no tiene ninguna intención de escaparse con ella. Después de este amante tiene otro, que después también un cobarde, ¿no? Que al final dice, uy, yo no me meto en líos. Como está un poco atolondrada y cuando puede ahora se escapa a París, que está aburrida del pueblo, pues al final acaba teniendo deudas. Hay un usurero que se las quiere cobrar, otro que si no se las paga se lo quiere cobrar en especies, ¿no? Al final ella, harta de la vida, harta de no ser libre, de poder hacer lo que quiera con su tiempo, pues se suicida, pero es un suicidio, pero como, bueno, es un suicidio muy, muy sencillo, de que se toma unas hierbas, ¿no? Pero es como muy el momento de que se muere, que está el marido delante y los criados y todo, es como muy El Exorcista, ¿no? Que fue una de las mayores quejas en relación al libro, sorprendentemente, y no las escenas sexuales, que las hay, prácticamente, no explícitas, pero vamos, implícitas, porque vamos, ahí hay unas escenas que a mí me sorprendieron mucho para la época. Y bueno, al final termina así la novela, el marido enterándose de que había sido un cornudo cuando ella ya está muerta, descubriendo unas cartas, y aún así redoblando su amor por ella. Entonces termina la novela, pero lo curioso es cómo narra de forma muy realista la rutina, el día a día, los diálogos y tal, y es lo que llamaron pues un ejemplo bestial de lo que venía a imponerse en ese momento, que era el realismo, ¿no? Y la historia de esta novela, aparte de que te pueda gustar más o menos y aparte de que la temática en su momento fuera muy revolucionaria por el componente sexual y por el componente de la iniciativa femenina en tanto en cuanto a su tiempo, pues el caso es que este libro fue publicado como por entregas para una revista y luego cuando ya terminó entero de publicarse, luego se hizo en dos volúmenes y luego en otro, pero bueno, a lo largo de los años. ¿Y qué pasó? Que fue incluido en la lista de libros prohibidos de la Iglesia. También hubo un juicio, que se enjuició al editor, al autor y a la revista por haber publicado pues aquella guarrería y aquel modo de ensalzar las malas costumbres y la depravación, etcétera, etcétera.
De hecho, María, cuando se publicó por entregas en la revista se quisieron cambiar cosas, ¿no?, de que había escrito el autor.
Sí, sí, y él no quería, ¿eh? Él no quería bajo ningún concepto y aún así la revista fue quitando y moderando cosas. Que bueno, es que había también una escena en que ella con su segundo amante, la primera vez que tienen relaciones sexuales, se montan en un carruaje y dan vueltas por todo París sin parar, haciendo el amor dentro del carruaje, dando vueltas por todo París y sin parar. O sea, increíble, digo, vaya escena se ha inventado este hombre. Y yo pensé, digo, esta escena, la de cuando tienes su primer amante y tal, seguro que era esto lo que querían censurar. Y resulta que no, que lo que más le molestó, en este caso a la parte del Estado, era cómo se cuestionaba la liturgia de la Iglesia a la hora que va el cura allí a darle la extrema unción y tal, y cómo ella coge y como que rechaza un poco la Iglesia, la acepta, pero como ese momento exorcista total en que ella se está revolviendo en la cama, pues eso fue uno de los elementos que más perturbó, para mi sorpresa, porque es una escena como muy realista el momento en que ella va a morir. Y claro, Flaubert, él no quería hacer una cuestión moral, él solo quería poner aquello sobre el tapete para que el lector decidiera. Que esto es, para mí, es como tiene que funcionar una buena novela. Una buena novela nunca debe de dar respuestas. Una buena novela lo que tiene que hacer es poner preguntas, plantear preguntas al lector, y que sea el lector el que escoja su camino. Pero por eso aquí Flaubert fue tan inteligente, tuvo esa inteligencia literaria de contar una historia, no ser moralista, y no decir, pues fíjate, ella hizo bien o hizo mal, porque al final yo personalmente, esto ya es mi opinión personal como lectora, a mí me daban ganas de cargarme a todos porque los hombres en la novela o eran todos o eran malvados o usureros o traidores o cobardes. Pero en el juicio su abogado salvó el tema gracias a la moral, porque él decía, fijaos, si Flaubert tenía consideración hacia las buenas costumbres, que castiga a la protagonista y hace que se suicide, con lo cual su depravación es castigada. Flaubert no estaba de acuerdo con esto para nada, pero era una estrategia legal de su abogado con la que se salvó. Entonces, pues chafamos por ahí, muy bien. Y consiguió algo que es muy importante, que hace muchísimo más que un ensayo, que 100 manifestaciones o que 100 discursos. Consiguió que hubiese una revolución social de pensamiento. Todo el mundo hablaba de Madame Bovary durante mucho tiempo y todos debatían sobre la importancia de que ella hubiera decidido o no su camino, y todos hablaban de, oye, las mujeres, es verdad, pueden hacer algo más que ser las esposas de, las madres de y las señoras de la casa, las que tenían la suerte de tener servicio, ¿no? Y estas pequeñas revoluciones creo que son muy importantes, y creo que es muy importante que también nos planteemos cuántas Emmas, porque ella se llamaba Emma, Madame Bovary, todavía existen en nuestra sociedad actual, y no solamente centrarnos en Europa, sino a nivel planetario, cuántas mujeres están condenadas a día de hoy en su entorno sociocultural a ser simple y llanamente madres, esposas y señores de la limpieza o amas de llaves con suerte. Esto es muy importante, porque que ellas mismas digan, no, cuidado, o su entorno sociocultural acepte la idea de yo puedo hacer algo más que esto, o yo necesito hacer algo más que esto, o sea, no me, ¿no? Y a mí me parece una obra en este sentido que sí es atemporal. Hombre, hay cosas que, pues, evidentemente, a día de hoy, pues que una mujer le ponga los cuernos al marido o que tenga un amante o que quiera hacer más cosas, pues ya nos parece natural. Pero este tipo de obras son las que fueron logrando que evolucionase el pensamiento. Por eso
y más,
me parecía, claro,
y
me
más,
parecía
María,
interesante traerlo hoy al programa, porque dije, bueno, todo lo que se evoluciona, además de gracias a muchísimas mujeres que lograron el sufragio universal, que se movieron en ámbitos políticos y sociales, etcétera, también en la literatura, fijaos, un hombre hizo que este libro no solamente fuera muy importante en Francia, sino, estamos hablando de mediados del 19, sino que todo lo que se hablaba de este libro llegase por toda Europa, ¿no?
Claro, y es que además eso, la importancia de que al ser publicado por entregas en una revista daba acceso a llegar a él a muchísima más gente al final, en esa época.
Claro, claro, muy bien observado. Es que ahí está el tema también. Bueno, pero hay muchísimo. De hecho, era como incluso una moda, muchísimos
novela
autores,
por entregas, sí.
Sí, ingleses y franceses publicaban en esta modalidad de por entregas. En Inglaterra también había el Black Goose Magazine, en el que muchísimos grandes autores, desde Edgar Allan Poe el del retrato de Dorian Gray, ¿cómo se llama? Pero por favor, que es un autor famosísimo inglés.
A ver, Google.
No quería que lo buscases, pues, porque lo tenía en la punta de la lengua y no
sí,
estaba saliendo.
Sí, pues Oscar Wilde también publicaba así y claro, llegaban a muchísima gente y luego si valía la pena, pues entonces ya, y si veían que tenía éxito, y por cierto, el Quijote también se empezó sí. a publicar así, se publicaba por entrega.
Y Julio Verne publicó mucho así también.
Ah, pues mira, él también era de Rouen, Julio Verne. Yo estuve en su casa, en Rouen. Y otra cosa más, que esto ya es una curiosidad. Flaubert, que murió allí en Rouen, él cuando había pues revueltas políticas y sociales, ¿no?, estaba preocupado de que fuese también invadido Rouen, etcétera. Había unos conflictos políticos en aquellos momentos. ¿Y qué hizo? Dijo, bueno, voy a tener aquí unos documentos y unas cartas y algunos textos, no libros, que yo sé, pero cartas y documentos y tal. Quizás algunos fuesen de Louis Colet, que era su amante, una poeta con la que nunca se casó, pero que tenían una correspondencia increíble. Que ella conservó cartas de él que son públicas y de hoy, que son unas cartas impagables, porque ahí ves el genio de él a la hora de escribir. Bueno, pues él dijo, no vaya a ser que me aparezcan por aquí tropas y tal en casa, voy a esconder cartas y documentos que tengo en un baúl y lo voy a enterrar en el jardín. Así fue, así hizo. Y ahí se quedaron esos documentos. Él después lo dejó ahí porque no se sabía muy bien cómo estaba la política, iba y venía, eran momentos de cierta incertidumbre. Él murió en 1880. Bueno, pues cuando murió, al año siguiente, 1881, derribaron la casa y quedó solamente pues una especie de palacete de lectura, que era chiquitito, muy bonito, por cierto, y también una como una caseta de entrada del vigilante, de entrada de la finca, y lo demás todo césped, ¿no? Entonces se supone que ese baúl todavía está por ahí enterrado. Y digo, yo pensaba, ¿no?, para mí, cuando leía la historia de Flaubert y otros documentos que leí de él, porque me interesó, ¿no?, saber más de él, digo, que sería increíble, ¿no? Cualquiera que vaya por allí, no sé, con un sonar o algo, encontrar ese baúl enterrado desde finales del 19 y ver qué más cosas tendría este hombre que contar, ¿no?
Totalmente, pero nadie, o sea, ¿no han levantado ese jardín ya?
A ver, date cuenta que es una finca tremenda y está en la zona portuaria de Rouen, pero pegado al río. Entonces yo no sé, pues a lo mejor permisos, etcétera, es que es una finca tremenda, enorme. A saber, ¿no?, dónde le dio a él por meterlo. Pero vamos, yo llego a ser alcaldesa de Ruán y ya os digo que ya estaba metiendo allí la maquinita, el sonar y de todo, vamos.
Totalmente, sí, sí.
Pues este es... ¿algo más, María?
No, en principio hoy dije, bueno, vamos a acercar a los lectores, a lo mejor no sé si les parecerá ameno o no, porque...
Claro,
es un
sí.
clásico, yo entiendo que ahora estamos acostumbrados al impacto visual inmediato, estamos acostumbrados ya a historias que nos sorprendan con giros imposibles, etcétera, pero a veces creo que hay que mirar a lo anterior para entender cómo hemos llegado a esto y bueno, también verlo con perspectiva y el valor que tenía entonces y qué valiente fue publicando eso. Y otro día pues podemos hablar de pues a lo que os decía, pues los románticos. A lo mejor un ejemplo, no puedo hablar de todos, pero a lo mejor, bueno, pues podemos coger o a Henry James o a Byron o alguno para hablar del tema.
Me parece magnífico. Que tengas unos buenos días de Semana Santa, aunque el escritor nunca descansa, nunca tiene vacaciones y menos en estos, como decía María, pues en estos tiempos, ¿no? Es decir, en los que, bueno, pues prácticamente hay que estar en casa. Entonces, claro, María lo que hace es escribir. Tiene novelas hasta el 2035, ya, escritas.
Hasta el no sé si tanto, no sé.
Bueno, 2032, 2033, es decir, pero tiene ahí un montón de ideas y algunas pues irán plasmando muy pronto. Y aquí obviamente lo contaremos y lo promocionaremos. Que tengas unos felices días y el próximo mes nos reencontramos con estas palabras de papel en CIESA Podcast. Un beso muy fuerte, María.
Un abrazo. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine.
O Concello de Vigo informa. Xa está aberto o prazo de matrícula para o curso 2021-2022 das escolas infantís municipais. 675 prazas cun investimento superior aos 2 millóns de euros. Solicitudes ata o 9 de abril na web www.vigo.org.
Descubre el nuevo Renault Captur híbrido enchufable, con tecnología de la Fórmula 1, pero sin el sonido de los boxes. Y ahora benefíciate de hasta 2.600 euros con el plan Renove 2020 o Moves 2.
Ven a Renault Rodosa y descubre nuestra tecnología híbrida.
Pues hasta aquí el capítulo 576 de CIESA Podcast, el mejor análisis del Celta con Armando Álvarez. El Conservatorio de Cies, que ha vuelto a abrir sus puertas de la mano de Rubén Rey. Siempre historias magníficas las que nos cuenta, como también María Oruña en sus palabras de papel. El próximo lunes, porque para que nos escuche de forma cronológica, ahora llegan los días de Semana Santa, que no nos cansamos de repetir, máxima seriedad, máxima responsabilidad por parte de todos. Y el próximo lunes aquí estaremos con un nuevo capítulo que será el 577 de CIESA Podcast. Todos colgados en la página web y en la aplicación de CIESA Podcast. Un placer, Guada.
Un placer.
Adiós.
Adiós.
Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós.